Preguntamos, por ejemplo, a propósito de esta propuesta, ¿cuál es la reacción de los demás candidatos, especialmente los candidatos del, comillas, sector? Que es una manera de preguntarle, al final de cuentas, bueno, sobre este tipo de materia se podrá llegar, más o menos, mutatis mutandi, a algún tipo de acuerdo. No le estoy preguntando por la segunda vuelta.
Lo que pasa es que son caminos paralelos y como está tan encima todo de la pregunta constante, ¿qué vamos a hacer para la segunda vuelta? Quiero despejar eso primero para entrar al otro. Yo lo he dicho varias veces. Yo creo que no podemos empezar a reunir antes de jugar la semifinal para ver qué vamos a hacer en la final. O sea, no tiene ni un propósito. Yo creo que hay que jugar, vamos por partes, juguemos la semifinal, después vemos qué pasa en la final. Yo estoy haciendo todo lo posible trabajando para pasar esa segunda vuelta y la convicción que tenemos, solo para cerrar, sí, es que mientras más gente vote, si votan muchos, a propósito del eslogan, si votan muchos, nosotros pasamos segunda vuelta.
¿Qué le dice su intuición o su leal saber y entender, como se dice? ¿Usted cree que en el sector hay una posibilidad de, desde el punto de vista del programa y solamente de acuerdo a las propuestas, hay posibilidades de llegar a acuerdo programático? Independiente del candidato, de la candidata.
Sí. Mira.
Que me parece políticamente relevante, sí, ese punto, sí, más allá de quién.
Pero además que es políticamente relevante por quien llegue a la presidencia finalmente. Uh-huh. Y si llegamos nosotros, evidentemente, tenemos que ir llegando y construyendo acuerdos. Cuando yo voté siempre por la Concertación, en ese entonces era Concertación, no Nueva Mayoría. Hace varias votaciones ya que dejé de votar por la Concertación. Porque si les soy muy sincera, a mí me hubiese encantado que la Concertación levantara las banderas que nosotros levantamos hoy día en el Frente Amplio. Y nosotros vamos a buscar acuerdos con todos los parlamentarios que crean en estas banderas que estamos levantando nosotros. Y yo creo que son varios y varias. Y vamos a estar buscando eso. Y también buscando hoy día la votación de mucha gente que está en este sector amplio y que también está buscando estas banderas. Está diciendo, ¿por qué no avanzamos hacia un país más amable? A un país que tenga una red de protección en áreas sensibles como salud, educación, pensiones y vivienda. Entonces, ahí estamos focalizando lo que estamos haciendo. Y por eso me parece súper bueno y felicito además que el gobierno haga un llamado a votar. Porque creo que nuestra forma de protesta hoy día, de este desinterés, esta desafección, esta crítica descarnada que hay a los políticos o quien está haciendo política, se refleja en que la gente deja de votar. El problema es que cuando dejamos de votar, mientras menos gente vote, se consolidan los mismos que están hoy día en el poder. Eso es así. Mientras más gente vote, más posibilidades de cambio hay, sobre todo ahora que hay un sistema distinto de votación para elegir parlamentarios, por ejemplo.
El sistema electoral es
¿Estarías
distinto?
De acuerdo con que volviera el voto obligatorio?
Es una gran pregunta porque yo siempre he sido a favor del voto voluntario porque para mí hay una intención política en no votar. Ahora, en un país como este, donde no hay educación cívica, donde no entendemos la importancia del voto, donde además una forma de protesta ha sido esta, donde claramente hay algunos que esperan que no vote más gente, porque tienen todo controladito como está, es muy complejo que haya voto voluntario. Pero al mismo tiempo, con lo que está pasando hoy día, imponer voto obligatorio sería como la debacle. A mí me gustaría que la política fuera volviendo a instalarse en un lugar que siempre va a tener críticas, yo no digo que no, para que haya una discusión grande, abierta en el país respecto a si volvemos al voto obligatorio o no. Porque en la calle me topo con mucha gente que me dice yo creo que el voto debería ser obligatorio de nuevo.
¿Tú crees que debería zanjarse vía consulta? Preguntar a todos si están de acuerdo con que sea...
¿O qué dice el programa? Okay. El programa de muchos hay pronunciamientos sobre el voto obligatorio.
Ojo, cuando nosotros hablamos de participación, porque la otra vez me preguntaban en un lado, bueno, la participación entonces es plebiscito permanente, nos juntamos todos los días en la plaza para cualquier decisión, como tanta caricatura, ¿no? Que hay. No, la participación se puede definir de varias formas. De hecho, hay una ley hoy día de participación de organizaciones sociales en la discusión de políticas públicas, pero es una ley que quedó corta. Es una ley que las mismas organizaciones sociales que participan nos dicen, mira, hay una ley que permite la participación social a nivel de municipio, a nivel regional, a nivel país, en los ministerios. Pero la tiene que llamar la autoridad. Y la mitad de los ministerios nunca lo ha llamado. Uh-huh. Segundo, no hay capacitación para los distintos dirigentes sociales para que efectivamente puedan entrar con más soltura a opinar de políticas públicas, de las cosas que nos tocan a nosotros. Y en tercer lugar, no es vinculante, es opinante solamente la participación. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. No necesariamente es vía plebiscito, sino que buscar organizaciones y trabajar en conjunto proyectos de ley, formas de explicar las cosas. esas son vías de participación también, no solamente los plebiscitos, que también a mí me gustan, y nosotros también lo incorporamos en el programa como posibilidad de plebiscito en leyes grandes, leyes importantes, en cosas macizas, en temas de futuro. Me parece que es bien que haya plebiscito, pero hay participación y puede haber participación organizada constante de distintas otras formas.
Te voy a llevar a, perdona.
¿Mandato revocatorio?
Mandato revocatorio también. A mí me parece interesante. Nosotros postulamos que haya descentralización efectiva. Nosotros tenemos una propuesta de descentralización que es importante porque yo no entiendo democracia sin descentralización, y es una demanda en todas las regiones que no tienen muy claro para dónde, pero es una demanda constante, que se sienten ahogadas por las decisiones que se toman en Santiago. Y cuando hay un país que distribuye el poder y el financiamiento de una manera mucho más abierta, una contraloría para llevar fiscalización es muy difícil. Nosotros buscamos transparencia activa, que esté permanentemente, que la ciudadanía se active en transparencia también. Y una forma de presionar es que las autoridades puedan ser acusadas por una malversación abandono. Profunda, notable abandono, como tú quieras llamarle. Hay varias fórmulas hoy día para iniciar procesos revocatorios.
Otro lugar donde se está dando una discusión a propósito de votaciones en el Senado durante esta jornada, se espera que se decida sobre la inyección de dinero, son 47 millones de dólares para TVN, lo que significa el rol de la televisión pública. Algunos consideran que lo que está pasando con TVN no representa exactamente la televisión pública, porque está inserto en un medio, en el fondo, que
autofinanciamiento.
Que, claro, y tiene que ver con la publicidad finalmente para financiarse. Jaime Aguirre dice, esto no es una crisis de TVN, es una crisis de la industria. ¿Cuál es tu posición frente a lo que está pasando con TVN y si estarías a favor de esa inyección de dinero o no?
Yo estoy 100% a favor de que exista una televisión estatal o pública en Chile, que no es lo mismo que una televisión de gobierno, sino que estatal, y que se garantice eso. Me parece que es forma de dar diversidad al medio. No puede estar solo en manos privadas. Los medios de comunicación en Chile, los medios de comunicación están altamente concentrados. Son pocas las experiencias de algunos que no están. Esta radio, por ejemplo, no está en un gran conglomerado de medios de comunicación, como sí sabemos que hay incluso integración. Hay diarios que tienen radio, hay teles que tienen radio, en fin. Y eso va a atomizarse cada vez más, cada vez en las distintas áreas de la vida nos vamos concentrando. Entonces, creo que es vital que haya medios de comunicación estatal. Y creo que si lo que le está pasando a TVN tiene que ver exactamente con esto. Si hay una crisis de la industria, es porque TVN no es un canal que se maneje estatal solamente con su directorio, sino que es un canal que se le dijo, tienes que competir igual que todos los demás. Y eso es muy injusto. A mí me gustaría absolutamente un canal estatal. Los medios de comunicación son muy importantes, sobre todo cuando hay concentración, porque dan más diversidad. Que
¿debería
lo que
aprobarse esa suma de dinero?
Pero para claro, pero, porque ¿cuál es la idea? ¿Dejar pero caer a TVN?
Pero debería cambiar la
y cambiar la estructura para entenderlo realmente como televisión pública, como hay muchas partes del mundo que no solamente lo que hacen es dar... que la diversidad que dan no es solamente algo que planifique el Estado, sino que se abren al negocio audiovisual, a la propuesta audiovisual que tiene el país, que puede ser muy diversa, que puede ser descentralizada. O sea, podría tener tantas ventajas, pero también tenemos que ser realistas. Hoy día, Televisión Nacional lo echaron a competir, como el resto de los que tenía que rendir, igual que los otros canales.
Reglas del mercado.
Exacto, y esta es televisión pública.
¿Presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas?
Sí, por supuesto. O sea, de partida fuera de la ley que hoy día no es reservada, pero la ley del cobre fuera, claro, sí. Evidentemente. Y no solamente eso, no solamente financiamiento plurianual, que quiere decir que como un poquito más a largo plazo, porque tú en Chile se hace a corto plazo, un poquito más a largo plazo. Pero me parece que también hay que empezar a mirar qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué queremos de las Fuerzas Armadas? ¿Qué rol deberían cumplir en democracia? ¿Qué rol deberían cumplir con los países vecinos? Creo que hay que rebajar por lo menos un 25% el gasto que hacemos en armamento y principalmente en repuestos de armamento. Sabemos que ahí no hay problema de plata, por lo mismo que le pasó al ejército, digamos, con el milico Gate, pero ahí tenemos que ir repensando qué queremos de las Fuerzas Armadas.
Beatriz Sánchez, antes de que se nos vaya todo el tiempo, ¿hay alguna pregunta, tema, área de la que no te han preguntado y que tú dijeras, me encantaría poder hablar de esto, y sabes que nunca me preguntan acerca de este tema y es importante para mí como candidata plantearlo?
Hay varios. Mira, solo para reflejar, cuando salgo a la calle, que es muy gratificante porque hay una conversación muy directa con la gente, me gusta mucho hacer campaña en la calle, lo que más disfruto, los temas que se instalan, los que te preguntan siempre son salud y pensiones. Es una constante, salud, pensiones, y después educación superior y cómo la financio. Porque la educación superior y lo que existe hoy día, por eso nosotros hicimos una propuesta de condonar el CAE, lo que pasa en la educación superior afecta a la clase media, pero directamente, que no tiene alternativa para educar a los hijos. O sea, la gente tiene que hoy día elegir a qué hijo educa. Si al mayor o sea, el que salió primero, o al segundo, o al que a lo mejor le va mejor en las notas. O sea, ese tipo de decisiones. Entonces nosotros, y creo que los medios me han preguntado poco de la condonación al CAE. De hecho, es súper curioso, nosotros hicimos la presentación, no salió mucho, y cuando fuimos a presentársela a la Asociación de Bancos, porque queremos ser responsables, le dijimos, mire, Asociación de Bancos, esta es nuestra propuesta para el CAE, porque tiene que ver con una negociación con la banca. Ahí fue más noticia que cuando hicimos la presentación. Entonces creo que hay esos temas. ¿Cuál es tan poco, creo yo, en la discusión permanente? Si bien hay una cierta... Las personas lo preguntan harto, pero sale poco en los medios. Infancia, sobre todo lo que pasa con el Sename, ahí hay pocas preguntas. Empleo. No solamente si va a haber trabajo o no, sino también las condiciones de trabajo, las condiciones laborales. Eso sale poco en los medios de comunicación, hay mucho interés en la calle respecto a eso.
¿Qué expectativa tiene Beatriz Sánchez con el debate de Anatel, que está a la vuelta de la esquina?
Pucha, yo creo que es súper interesante porque la tele, igual que la radio, tiene una penetración muy grande. Y habitualmente ese debate, como lo hacen todas las teles, se juntan, todas las teles abiertas se juntan y es como una cadena nacional, entonces tiene un alto rating respecto en general a los programas políticos. Entonces creo que es muy importante, tal como es importante la franja, y creo que nosotros, o mi candidatura, golazo en la franja. Perdón que lo diga así, pero estoy muy contenta.
¿Qué parte de la franja especialmente?
Pucha, que no te pase lo de Emilio Riquelme. Claro. No sé si lo vieron, claro. Que esta historia, que, sí. Que además decidimos hacerlo con un toque de humor, está muy bien hecho, muy bien logrado, y para el que no lo ha visto, de un chiquillo que no se levanta a votar y que finalmente por un voto gana el candidato empresario, así se le llama, el candidato empresario, y después salen todos, el candidato empresario va a su casa a felicitarlo porque no votó y le permitió el trofeo. No, está muy bien hecha y creo que de hecho se instaló en ese momento con un tema de discusión.
Más allá de las formas, la figura de Patricio Elwin hubiera estado en la franja de Beatriz Sánchez.
Pucha, yo creo que Patricio Elwin tiene un grado de patrimonio así nacional a propósito de asumir, claro, asumir un gobierno después de la dictadura, y sobre todo un proceso en Chile que debe haber sido tan complejo. Bueno, mira para atrás, ¿cómo habrá sido ese momento? De haber sido tan complejo en general. Y hay una discusión abierta respecto al uso de la imagen, digamos. Yo no sé si habría tenido un espacio, para ser bien honesta, en la franja mía, pero sí, ¿cómo no reconocer ciertos aspectos de nuestra historia que son muy valiosos? Lo que se hizo fue muy valioso.
¿Y la figura de él especialmente en ese periodo?
Sí, más allá de
lo que se estaba rescatando,
más allá de los claros y oscuros, porque todos los personajes lo tienen, y Patricio Elwin también, creo que él jugó un rol muy importante en asumir la presidencia justo después de salir de una dictadura tan larga.
Beatriz Sánchez, te queremos agradecer por estar junto a nosotros, desearte mucha suerte, gracias por tomarte el tiempo también de compartir esta mañana en el Expreso Bio Bio.
Vale, muchas gracias por la invitación.